Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 minutos y medio pasan de las 3. Sigue brillando el sol, aunque de una forma más tímida que hace unos minutos aquí en el centro de Valladolid, donde mañana, por cierto, te vas a poder juntar, bueno, aquí en el centro, donde quieras, para ver a eso de las 12 y media del mediodía un eclipse parcial de sol. Yo no sé si eso es símbolo de los nuevos tiempos, pero coincide que mañana, justo el día que cambia la hora, vamos a tener un pequeño esguince, va a decir, eclipse de sol en el cielo vallisoletano, en el cielo sobre todo del tercio norte peninsular. Nosotros, sin eclipsarnos, nos vamos a dedicar durante los próximos minutos hasta las 4 en punto de la tarde a contarte toda la actualidad del mundo del deporte en el 101.2 y en el 105.6 hasta las 4, hasta las 3 y media en el 104.5. También puedes elegir tu menú ampliado o en formato de titulares en nuestras aplicaciones móviles. Javier Cortijo y Leire Chorro en la realización. Venga, vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Tres caras nuevas en una misma semana ha presentado el Aula Valladolid. Si hace tres días era Marisol Carratú, la portera argentina, la que se anunciaba, y en el día de anteayer fuera la pivote Kadiatou Diallo, procedente del Granollers, en esta ocasión hay que celebrar un reencuentro entre el Aula Valladolid y Valesca Lovera, la jugadora chilena que ya formó parte de la plantilla blanquiazul durante las temporadas 2016-2017 y 2017-2018. Volverá de nuevo la chilena a vestir la camiseta del Aula durante la próxima temporada. Un Aula que prepara ya el proyecto de cara a la próxima campaña, un Atlético Valladolid que lo tiene bastante amarrado también de cara a los próximos años, mientras el Real Valladolid, tanto en fútbol como en baloncesto, sigue generando muchísimas nubes en un cielo que no está tan despejado en ninguna de las dos entidades. En el mundo del fútbol, viaje a San Sebastián para medirse mañana a las 2, desde la 1 y media, te lo contamos en las sintonías de COPE+, el partido entre la Real Sociedad de Fútbol y el Real Valladolid. 5 bajas tiene, en este caso, el técnico Álvaro Rubio, con los lesionados Marcos André y Hein, con Enrique Silva, que ayer dijo que todavía no era el momento de que entrara en dinámica grupal, y los sancionados por el propio club, los jugadores apartados técnicamente, que son Kennedy y Amat. André Ferreira todavía no se sabe si va a poder formar o no parte de ese 11 inicial, ni siquiera de la convocatoria, por lo cual están velando armas Arnau y Fer Pérez, lo que va a producir o provocar un efecto dominó importante, ya que incluso los jugadores del juvenil A pueden tener la necesidad de jugar minutos con el Promesas, y eso haría que el juvenil A se suministrara su portería de categorías inferiores. Así pues, un roto importante para el Real Valladolid de esta temporada. Mañana coinciden el Atlético Valladolid y el Real Valladolid de baloncesto en tiempo y casi sitio. A las 7 de la tarde juegan ante Cuenca y HLA Fuenlabrada. A las 7 también va a jugar el Aula en la pista del Elda Alicante, en la división de honor femenina de balonmano. Y en cuanto a los demás deportes, decirte que el rugby tiene dos compromisos importantes, uno como visitantes, El Salvador va a Sevilla, y el BRAC, el Quesos Entre Pinares, recibe a la Samboyana. Todo preparado para estar hasta las 4 contigo en COPE+. Enseguida nos vamos a visitar al profe Pedro del Barrio aquí, en la sintonía de la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vuelve la Liga y si algo tiene bueno que vuelva la competición es que volvemos de nuevo, valga la redundancia, a consultar en nuestro lugar favorito pues cómo ha ido la semana y cómo se ven los 10 partidos que quedan de competición. Ya lo sabes, en nuestro punto de reunión es el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde, como cada previa de partido, ya nos espera Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal el parón internacional para ti?
Buenas tardes, Juan Carlos. Pues bueno, pues la verdad muy soso, muy triste, ¿no? Yo creo que el VAR pues gana mucho cuando hay competición entre semana y el fin de semana, y bueno, yo creo que para el liguero ha enfriado un poco, incluido también el mal tiempo, ¿no? O sea que bueno, hoy sí. Yo creo que ayer ya salió el sol, subió unas temperaturas, perdón, y bueno, pues yo creo que la gente ya está con otra cara y con muchas ganas de ver fútbol y es ahí a tomar la cañita.
Bueno, pues la cañita con tu partido de Pucela, con tu Champions masculina, la femenina, en junio el Mundial de Clubes, no te va a faltar ningún pretexto para no poder encontrarte con tu gente en el Café Bar Amaranta, en Parquesol. Bueno, nos vamos hasta San Sebastián. Es un campo que podríamos decir que ni se nos da bien ni se nos da mal, nos han dado y hemos conseguido alguna victoria, pero con la dinámica que lleva el equipo, Pedro, una salida ante un equipo como la Real Sociedad, a mí a priori me hace ponerme en lo peor, ¿no?
Sí, bueno, a ti y a todos. Yo creo que la dinámica del equipo es negativa. Creo o parece que Álvaro ha conseguido frenar un poco, pero es que es muy, muy difícil. Muy difícil con lo que tiene ahora mismo disponible y la actitud de lo que, bueno, que debería valerle como competencia a los 11 o a los 12 que están, pues tampoco le está valiendo, porque no están generando competencia y la mayoría están pensando más en el año que viene que en este. Entonces, bueno, pues se plantea un partido con un escenario bastante negativo, más que nada porque la Real tiene que seguir ganando. Yo creo que va a ser un partido, avasallador al equipo pucelano. Y bueno, que nos lo va a poner bastante complicado, pero bueno, vamos a ver si Álvaro es capaz de contrarrestar eso, o por lo menos que la herida sea más pequeña y se pueda coser con un par de puntos solo.
Esperemos que sea así, porque la verdad es que aunque haya habido parón por selecciones, decía ayer el míster que han tenido 2 semanas para trabajar, pero es un trabajo ficticio porque te han faltado 7 jugadores, además 7 jugadores que en mayor o menor medida vienen siendo titulares. No sé, hombre, el volumen de trabajo ha sido el que ha sido para todo el mundo, porque con tu selección o con tu club trabajas a un nivel muy, muy similar, pero no ha sido el mejor escenario ni para Valladolid ni para Real Sociedad, que ha tenido a 10 jugadores fuera para preparar el encuentro de mañana, ¿no?
Claro, pero bueno, yo creo que ahora mismo el nivel de activación de un jugador de la Real no tiene nada que ver con el de un jugador de Real Valladolid, ¿no? Ellos están luchando todavía por consolidar una plaza en Europa y nosotros, pues prácticamente ya se sabe que estamos defendidos. Entonces, aunque unos vengan, hayan trabajado igual de mal, entre comillas, que nosotros, porque les faltaba gente y demás, pero ellos cuando se ha aterrizado el avión en San Sebastián, pues tiene claro que ahora tienen que ir a por los 3 puntos de mañana y la diferencia de mentalidad de un equipo a otro, pues hay un abismo.
La Real Sociedad es un equipo bastante compacto y Manuel Alguacil tiene sus defensores y sus detractores. Últimamente está encontrando más gente en contra. Qué rápido se pasan los ciclos en los equipos. Nadie se acuerda del Alguacil que metió el equipo en Champions y que lo metió en una final de Copa del Rey, ¿no? Ahora parece que ya el techo tiene que ser un objetivo obligatorio. Qué poca memoria tiene el fútbol para con los entrenadores, ¿verdad, Pedro?
Sí, yo creo que también los entrenadores esto lo deberíamos de manejar. Tenemos que saber cuándo acaba nuestro ciclo. Yo creo que Manuel Alguacil es un extraordinario entrenador, yo creo que está entre los mejores 3 entrenadores de este país, españoles, y yo creo que él tiene que distinguir si es su final de ciclo, porque de hecho se está viendo en algunos coletazos y en algunas rachas negativas que yo creo que los jugadores ya quizás les suene todo muy repetitivo, ya no les llega seguramente el mensaje como hace 4 o 5 años, Y al final el míster tiene que saberlo, tiene que leerlo y tiene que olerlo y para decir, bueno, pues yo creo que este año cuando acabe pues buscaré otro equipo que seguro que va a tener muy, muy buenos candidatos, porque insisto, es un grandísimo entrenador y además lo ha demostrado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba la temporada, pero desde luego el partido de mañana, los mismos jugadores son los que te van a poner el nivel de actitud, ¿no? Y de ambición cuando inicia el partido en el periodo inicial.
Sí, porque la Real Sociedad, a diferencia de otros equipos, no es un rival que te pase como un tornado, ¿no? Sino que es como la gota malaya, te va minando, te va minando, te va minando hasta que al final cometes el error.
Eso es un equipo que maneja la posesión, pierde balón, pero recupera rápido y en zonas muy altas, y así se tira todo el partido. Así se tira todo el partido. O sea, igual le puedes hacer meterse en bloque bajo, pero claro, tiene un contragolpe extraordinario también. Entonces, va a llegar a la portería a generar peligro, aunque esté jugando incluso en bloque bajo, ¿no? Entonces, es un equipo que claro, maneja todas las alturas, ofensiva y defensivamente, que cuando está inspirado y está la máquina funcionando, pues es un equipo que es muy complicado de batir. Y entonces, si nosotros vamos con esos agujeros en los partidos que automáticamente, pues, a los 10 minutos, pues 10, 15 minutos, no desconectamos, o por lo menos determinados jugadores, y provocar unas sangrías en el equipo terribles, ¿no? Entonces, va a depender mucho del nivel de concentración que tengamos durante todo el encuentro, para que, ya te digo, pues que esto sea el daño menor, y si sacáramos algo de casualidad, pues bienvenido sea, pero lo veo, insisto, muy complicado.
La Real ya dejó en Zorrilla signos de que, a pesar de que no hizo su mejor partido, de que tiene miembros suficientes para superarte, pero yo creo que el Real Valladolid de Pep Solano, que se enfrentó a aquella Real Sociedad, tenía mucho margen de mejora. Ahora el Real Valladolid al menos trabaja como un equipo más compacto, con más sensación de bloque, aunque yo creo que le siguen fallando las individualidades y sobre todo el final de las transiciones. No parece, con la ausencia de Marcos André en la delantera, que esto vaya a cambiar mucho. Es decir, nuestro deseo de ver un ratito al menos a los extremos a banda natural para poner balones al área, me da la sensación de que se nos va a quedar ahí en el cajón guardado, porque tampoco parece que este partido vaya a ser así, ¿no?
No sé lo que te ha pensado, la verdad, Álvaro, pero desde luego que el Valladolid se le unen muchas lagunas. Hay lagunas en la línea defensiva, hay lagunas en momentos del partido en la zona de medio campo, hay lagunas en los jugadores de fuera de vez en cuando que no deciden bien. Luego hay a veces que bajamos los brazos y tras pérdida no hacemos un repliegue intensivo, no hay actitud para no rendirse. Porque son tantas cosas que para Álvaro tiene que ser un mundo muy complicado de conquistar. Entonces, insisto, soy pesimista, he sido optimista hasta la última jornada que hemos jugado, pero es que ahora ya lo veo realmente difícil. Pero bueno, desde el fútbol no hay nada escrito, y bueno, es caprichoso, y muchas veces pues hay equipos que se les considera muertos, tienen una tarde buena y bueno, y te consiguen un resultado positivo donde menos te lo esperas.
Sí, pero el calendario del Valladolid, Pedro, no es precisamente para ser optimista. Hay que ir al campo del Betis, hay que ir al campo del Leganés, hay que ir al Metropolitano, tiene que venir el Barça. Jolín, es que parece que el calendario no te va a dejar resucitar.
Claro, es que al final, además, cuando estás jugando en descenso, juegas contra equipos que seguro que algunos están jugando algo, o metes en UEFA, o metes en Champions, o no descender también. Entonces, claro, es que en esta última fase todos los equipos se están jugando algo, y claro, pues si tú no vas enchufado o anímicamente no estás bien ya, y ya en muchas fases lo das todo por perdido, pues es que cualquier equipo, solo por la actitud y por la intensidad con la que juega, pues te va a superar en muchas acciones del juego, ¿no? Que al final va sumando en un partido, duelo, robos de balón, disputas, y claro, cuando no ganas ninguna o ganas muy poquitas, eso al final, al cabo de un partido, se traduce en goles en contra, es normalmente en un 80-90%.
Vale, pero sin embargo ayer Álvaro Rubio dice que ve al equipo con un nivel de competitividad más que aceptable y sobre todo con una implicación absoluta. ¿Eso qué quiere decir? No es el primer equipo, Pedro, y tú habrás dirigido de esos también, que trabaja muy bien durante la semana y de repente en el partido parece que se les ha olvidado o que no ha venido ninguno a entrenar. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando?
Claro, pues porque no es lo mismo entrenar que jugar. Yo creo que en los entrenamientos el jugador vuelve a recuperar, digamos, la confianza, pero claro, dentro de un entrenamiento con tus compañeros y con el cuerpo técnico. Pero claro, eso luego llega a un partido tus compañeros, la mitad están en el banquillo, el cuerpo técnico está en la banda, y sin embargo con los que estás jugando el encuentro son rivales, soy que están jugando lo mismo que tú o más que tú. Entonces ahí vale, si el equipo de entre semana puede ser competitivo, entrenas muy bien, pero luego cuando pita el inicio del partido, a muchos jugadores se le hace un mundo, se le hace un mundo en cualquier pérdida de balón, en cualquier falle, pase errado. Y claro, eso cuando no eres anímicamente fuerte o no has trabajado herramientas para superar esas fases de partido y en estas situaciones tan complicadas de buscar la permanencia, pues es difícil y no hay que, no hay, hay que seguir en ser competitivos entrenando, en ser luego un equipo fiable el día de la competición, ¿no? Que no es lo mismo. Para mí, por supuesto que una cosa es entrenar y otra cosa es jugar.
Ya, pero entonces, aparte de lo meramente futbolístico, hay algo que también está fallando en el plano emocional, ¿no? Porque si no eres capaz de que tus jugadores que entrenan hoy, viajan hoy, que mañana salgan enchufados, jolín, es que a nivel colectivo, como líder de vestuario, no estás haciendo algo bien.
O bueno, los jugadores no son capaces de superarlo tampoco. También, mira, te pongo un ejemplo. Yo creo que Valladolid ha entrado bien en algunos partidos. ¿Y qué ha pasado? Y los han marcado muy pronto. Y claro, tú ves al equipo y dices, es imposible que remonte. Es imposible que remonte. ¿Por qué? Pues porque no está anímicamente bien. Ahí se ve el plumero. ¿Qué pasa? Que Valladolid tiene que vivir mucho de jugar con el resultado. Entonces, cuando el resultado va 0-0, va 0-0, va 0-0, pues el jugador pues lo ve cerca, cree en lo que está haciendo. Se ve más competitivo, entre comillas, pero cuando me marcan gol, ahí se ve al equipo cómo está. Y cuando ves que no es capaz ya de lanzar dos pases seguidos, de tomar una decisión correcta en cualquier desenlace del juego, pues dices, es que no está, el equipo no está, anímicamente no está. Por eso, ¿qué pasa? Que, hombre, si Valladolid inicia el partido y consigue marcar el primero, pues con ese resultado el Valladolid puede vivir el resto del partido porque está viendo que bueno, se ha puesto por delante y solo el resultado le va a mantener con ganas de correr, de competir y demás. Pero insisto que cuando le marcan es muy complicado. Incluso va ganando y no marcan el empate, ya el equipo empieza a ver los demonios y ya es muy complicado que el equipo acabe ganando, muy complicado.
Bueno, confirmadas las bajas de Hein y de Marcos André. Ayer lo hizo ya el técnico. El portero y el delantero centro no van a estar. En la portería se levanta un debate. Ferreira lleva 2 meses o 1 mes y pico sin jugar y sin estar en las convocatorias, con lo cual parece el momento de Arnau Rafus. Si quieres ser jugador profesional, no tienes que tener miedo a los escenarios. Y si Arnau tiene que jugar mañana como titular, pues que aproveche la oportunidad, ¿no? No se puede decir, no, este no es un partido para que debute un chaval, no, es que tiene que, un jugador de fútbol tiene que jugar, punto.
Sí, claro, o sea, no, llega un momento en que si tú quieres ser profesional, estás esperando una oportunidad y no vas a elegir en qué partido te va a llegar esa oportunidad. Entonces, ¿le viene mañana? Pues aprovéchala, chico. Ahí estás, llevas desde niño soñando con esto, pues ya no vas a elegir otro partido. El partido te ha elegido a ti, te toca a este, y a jugar, no hay más que hablar.
Pues lo que tienes que elegir tú, y también te va a elegir a ti si te va a pasar por delante, es darte una vuelta por el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41, donde Pedro del Barrio te va a atender él y cualquiera de los miembros de su equipo, tal y como te mereces. El mejor deporte con la mejor compañía en el Café Bar Amaranta. Pedro, nos vemos este fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo.
A partir de la 1:30 de la tarde, mañana te vamos a contar aquí en esta misma sintonía el partido entre la Real Sociedad y el Real Valladolid. Protagonistas, gente que ha venido hablando sobre su equipo, sobre los rivales durante las últimas horas. Por ejemplo, Álvaro Rubio, que hacía alusión ayer a las 7 bajas que había tenido el Real Valladolid durante buena parte de las sesiones de entrenamiento y se le hacía ver que si él había tenido 7, pues que la Real también podía acusar el haber tenido 10 jugadores fuera del trabajo diario.
Ojalá, ¿no? Ojalá sea así y les pueda afectar, ¿no? Bueno, es verdad que la Real tiene una plantilla suficientemente amplia y competitiva para, bueno, pues para jugar cualquier jugador, ¿no? De hecho, sinceramente no sé quién va a jugar por ese mismo motivo, ¿no? Hay jugadores que sí que igual que esperas que, bueno, pues que están a un nivel un poquito por encima de otros en posiciones concretas, pero la mayoría, la verdad, que van rotando y que cada uno que ves, pues lo hace mejor que la anterior, ¿no? O sea, que en ese sentido creo que la plantilla que tienen es suficientemente amplia y buena para competir cualquier partido, ¿no?
Y Manuel Alguacil, que ha hablado esta mañana, ha dado una larga, extensa rueda de prensa. Claro, lo tiene que hacer en dos idiomas. Primero la da en euskera y luego prácticamente contesta las mismas preguntas otra vez en castellano. Algún matiz se escapará, quizá en la versión castellana, que sí haya dicho en euskera, que es más complicado para quien no entienda esa lengua. De todas formas, no se fía del Valladolid. Y Manuel Alguacil está convencido de que el Valladolid va a querer por lo menos pelear los puntos para de esa manera no caer en nivel competitivo.
No. O sea, para nada me fío ni del Valladolid ni de cualquier equipo, porque es primera división, porque seguramente ellos van a querer agotar todas las posibilidades de mantenerse en primera, porque es verdad que con el cambio de entrenador recibieron un golpe muy duro el día de que jugaron contra el Atleti, pero es que los tres siguientes los han competido muy bien, incluso, bueno, en alguno han estado cerquita de sacar algo positivo. Entonces entiendo que todos los jugadores del Valladolid lo que quieren es agotar todas las posibilidades de mantenerse en primera y, bueno, y si no sucede eso, intentar acabar de la mejor manera posible para todos tener un futuro mejor. No va a ser sencillo, no va a ser fácil, porque ya te digo, exceptuando el partido del Atleti, desde el cambio de entrenador, los siguientes equipos que se han enfrentado al Valladolid han sufrido mucho.
Eso es lo que opina Imanol Alguacil sobre el Real Valladolid. Vamos a ver qué opinó ayer Álvaro Rubio sobre la Real Sociedad.
Un equipo muy, muy competitivo. Me espero un partido pues muy abierto, porque ellos, bueno, es un equipo muy ofensivo que te aprieta muy bien arriba, con mucha gente dispuesta a correr y bueno, vamos a intentar contrarrestar todo ese potencial, estando muy juntos, muchas ayudas, bueno, intentando no cometer errores, porque bueno, son un equipo que tiene mucha calidad individual y cualquier jugador te puede resolver el partido, y bueno, vamos a intentar no cometer esos errores ahí en nuestro campo para, bueno, pues para ver si podemos tener alguna ocasión y poder materializarla, ¿no?
Bueno, pues es el partido que abre el menú de la jornada número 29 de la Liga, este Real Sociedad Real Valladolid. Después tendremos 4:15 Español Atlético de Madrid, 6:30 a la vez Rayo Vallecano, a las 9, sábado Real Madrid Club Deportivo Leganés. A las 2 de la tarde, si has cambiado la hora, si no, vas a llegar una hora tarde al comienzo del partido. A las 2, Getafe-Villarreal. 4:15, Barcelona-Girona. 6:30, dos partidos, Athletic Club de Bilbao, Osasuna y Valencia-Mallorca. A las 9 de la noche del domingo, Betis-Sevilla. Se cierra el menú a las 9 de la noche del lunes con el partido entre el Celta de Vigo y la Unión Deportiva Las Palmas. Eso es lo que le espera a la Primera División este próximo fin de semana y, sin embargo, la jornada del sábado va a estar absolutamente perlada en cuanto a horarios de competición también aquí en Valladolid. Desgraciadamente, dos de ellos coinciden. En apenas 700 metros juegan a la misma hora el Real Valladolid de baloncesto y el Atlético Valladolid de balonmano. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Curiosamente, los horarios los pone la televisión. Y efectivamente, tienes toda la razón. Los dos horarios los ha puesto el mismo operador, la Liga Sports. ¿Puede haber alguien tan cenutrio de poner dos partidos de dos equipos de una ciudad con su afición, cada uno particular, pero a lo mejor también una afición compartida, a la misma hora, a un kilómetro de distancia? Pues lo ha hecho la Liga Sports. Y no es la primera vez que lo hace. Y se la trae al fresco volver a hacerlo en el futuro, si tiene que volver a hacerlo. Sábado a las 7 de la tarde. El Real Valladolid tiene ese horario, el de baloncesto, más o menos como local, pero es que al Atlético Valladolid de balonmano, lejos de acomodarle el horario, le han hecho la Pascua, absolutamente. Juegan a la vez, a un kilómetro de distancia, y el horario lo ha puesto el mismo señor. Que yo creo que tengo muchas dudas de que sepa realmente a quién está programando en cuanto al horario. 8 partidos. Lo que Iñaki Martín ha denominado esta mañana como 8 finales.
Parezco repetitivo, pero es así. O sea, saben que son 8 finales. Aquí ya no hay Es la liga de abajo. Es verdad que Alicante no tiene que ver nada al Alicante del inicio de temporada, con Antonio Pérez Cainzos comenzó la temporada. Luego ficharon un nuevo entrenador, a Rubén Perelló, con tres incorporaciones de muy alto nivel, porque los tres, tanto Mindaugas Cacinas como Aris como Prinsali, son jugadores que han ascendido con equipos anteriormente en esta LEP. Con lo cual, sabemos que es difícil, pero para nosotros es claro el mensaje que tenemos que lanzar en Pisuerga, y para nosotros son, es que no puedo repetir la misma cosa, que son 8 finales.
¿Y cómo está él? Llegó con 2 victorias consecutivas, ahora ya suma 3, pero el número de derrotas es sensiblemente superior al número de victorias. ¿Ha perdido el ánimo? Quizá está empezando a dudar de su propia capacidad. Pues lejos de todo eso, el propio Iñaki Martín asegura estar más animado que nunca.
Yo cada vez tengo más ganas de entrenar. No puedo tanto como quisiera, porque tengo que cumplir unos mínimos físicos para que estén bien los jugadores de cara al partido. Pero yo estoy genial. Yo estoy genial y estoy cada día preparando cosas dependiendo del equipo con el que tenemos enfrente, buscando más soluciones, mirando muchísimos más vídeos. Que no sé si es bueno o es malo, también os digo, porque a lo mejor cuando tienes tanto tiempo en una semana y ves tantas cosas, quieres preparar tanto en lo que tienes carencias que a lo mejor te vas de lo básico. Pero tengo las ideas muy claras, tengo en la cabeza cómo tenemos que jugar y cómo tenemos que desempeñarnos actitudinalmente y de una manera táctica dentro del campo para ganar. Así que a partir de aquí, deseando de, y no es por nada, deseando de irme al Pisuerga a entrenar hoy.
Pues para allá se iba, después de la rueda de prensa que se ha celebrado en el Camino Viejo de Simancas, en las instalaciones de Synergy. Y, por último, ya se ha cobrado lo que se debía. Yo no sé si esto va a causar una especie de efecto onda expansiva y si para cobrar lo que se debía como atrasos va a tener que volver a deber el Real Valladolid en un futuro. En todo caso, Iñaki Martín está convencido de que ningún jugador, absolutamente ninguno de los de su plantilla, ha puesto mala cara, al menos de puertas para afuera. Cada uno en su casa luego hace lo que quiere, y desde luego no ha bajado ni un solo gramo el nivel de esfuerzo en los entrenamientos.
Un compañero mío de profesión, Gustavo, el otro día contaba una situación que vivió meses y meses de impago en esta misma ciudad. Yo en esta misma ciudad tuve un año que solo se nos pagó septiembre. Y alcanzamos las semifinales de la LEP Oro, Semifinales. Con prácticamente todos nacionales. Y eso que no se nos dejó inscribir a Edu Sonseca, no sé si os acordáis de él, que para la LEP Oro era la de Dios, y no se nos dejó inscribir por una deuda que tenía el club, el anterior club, con FIBA Europa. Y solo nos dejaba fichar a gente que hubiese jugado en España, y este, como jugó un mes en Irán, pues no nos dejó ficharle. Pero que os quiero decir, ese año cobramos septiembre. Un tercio de octubre. Se me estaba olvidando. Y no se bajó nadie del barco. Entonces es un tema de responsabilidad individual. Yo no voy a justificarme absolutamente nada en eso. Que cada uno en su cabeza puede tener eso, no lo sé, ahí ya no entro. Pero yo te digo, en los entrenamientos, que es lo que hablábamos, me estabais preguntando antes lo mismo, en el sentido de, es que yo en los entrenamientos estoy viendo entrenamientos de muy alto nivel. Entonces, si estoy viendo entrenamientos de alto nivel, no puedo pensar que la plantilla esté pensando en eso.
Y en ese acto también ha estado el presidente, Lorenzo Alonso Nistal, que ha pedido, o cuya presencia era primero para acompañar al patrocinador y después para pedir a la gente que no se baje del barco, que sea paciente y que ayude al equipo en estos momentos en los que deportivamente las cosas no están funcionando. Bueno, ni deportiva ni económicamente las cosas están funcionando. Se le ha hecho una pregunta muy directa. En caso de descenso, ¿el club seguiría siendo viable?
No veo el por qué no. Me refiero, al final, lógicamente,
Los costes de una Le Plata no son, o de una segunda federación no son los de una primera federación. Nosotros al final tenemos unos abonados fieles y que yo creo que no entendiendo lo que ha pasado esta temporada, que no lo entenderíamos ninguno si descendemos porque no era el objetivo, y unas empresas que nos apoyan, ese apoyo no creo que lo fuéramos a perder.
Y ha hablado de el momento en el que se encuentra el convenio entre el club de fútbol y el equipo de baloncesto. Y a mí me ha parecido la respuesta que deja la situación más distante de todas las últimas que hemos recibido.
Es difícil preocuparse por algo en lo que no tenemos ningún tipo de influencia. Entonces nosotros tenemos que trabajar por aquellas cosas en las que podemos influir. En estos momentos el convenio con el fútbol finaliza este año. Nosotros, el fútbol nos ha ayudado en los años pasados y también a veces nos ha hecho ser más ambiciosos de lo que posiblemente teníamos que haber sido. Pero el convenio con el fútbol en estos momentos está en el tejado del fútbol. Nosotros, la renovación del convenio ya les hemos trasladado en qué situación se encuentra. Y son ellos los que tienen que trasladarnos la continuidad o no de ese convenio. Yo creo que ahora mismo también el fútbol tiene sus propios problemas y posiblemente la preocupación de nuestro convenio sea el menor de ellos, pero nosotros aquí también estamos en una situación donde si el convenio no se renueva, pues somos el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, no habría ningún problema y saldríamos con nuestra marca, con nuestra nomenclatura y con nuestro proyecto. Si el convenio se renueva, nos afecta poco más de que nuestro nombre seguiría siendo Real Valladolid.
Pues así están las cosas. Y ya digo, cada vez me parece más prescindible el vínculo entre el baloncesto y el fútbol. Y hoy el presidente ha dejado claro que no es un tema que ahora mismo pueda condicionar el futuro del club. Y también ha hablado del momento económico. ¿Y cuál habrá sido nuestra sorpresa cuando Lorenzo Alonso Nistal ha hecho referencia a la cantidad de dinero público, es decir, a través de diferentes administraciones e instituciones, que recibe, o mejor dicho, deja de recibir en comparación con otros clubes vecinos, el Real Valladolid de baloncesto?
Entonces, bueno, aunque en este momento estamos a corriente, es verdad que siempre nosotros llevamos unos años donde posiblemente no hemos sido conscientes del club que tenemos y dónde podemos estar. En estos momentos, nuestro club de baloncesto es el club de la Leporo que menos ayudas institucionales recibe. O sea, nuestras ayudas institucionales están en torno a los 200.000 euros. El equipo de Castilla y León, que sería el siguiente, nos dobla. Y hay equipos de Castilla y León que tienen 5 y 6 veces más de las ayudas institucionales que nosotros tenemos. Si vamos a equipos fuera de Castilla y León, pues estamos hablando de distancias enormes. Entonces es verdad que nosotros en este tiempo a veces hemos querido estar mirando más hacia arriba de lo que podíamos estar, teniendo en cuenta que primero somos un club con en torno a 2.000 abonados. Si queremos competir por estar más arriba, tenemos que superar los 4.000. Y somos un club donde las ayudas institucionales, y hay que agradecer a Ayuntamiento, a Diputación y a las administraciones que nos están apoyando, que les tenemos siempre al lado, pero que el apoyo que nosotros recibimos comparativamente con el de otros clubes es muy importante.
Pues los clubes de la comunidad, a mí se me antoja rápidamente que Zamora, Palencia, dos de Burgos, no sé si efectivamente doblarán o no a el Real Valladolid de baloncesto, pero lo que está claro es que si Zamora y Palencia doblan en cuanto a aportación pública al Real Valladolid de baloncesto, el problema no lo tiene ni Zamora ni Palencia ni Burgos, el problema lo tiene el Real Valladolid de baloncesto, que no ha querido, no ha podido, no ha sabido acudir a la puerta adecuada en sobre todo en las administraciones locales, porque yo supongo que las administraciones regionales, que no se han mencionado en la respuesta del presidente, no tendrán cabida en esta especulación. De todas formas, es lo que siempre decimos. Una entidad como el Real Valladolid de baloncesto, que aún no es sociedad anónima, pero aspira a serlo, no puede vivir del dinero público. Ninguna entidad debería vivir de explotación privada con el dinero público. Genera tus recursos, consigue tus patrocinadores y juega en la categoría donde esa generación de recursos te permita. No podemos ahora poner como escudo para todos los males económicos que es el club que menos dinero público recibe. Llegamos a las 4:00 de la tarde. En menos de 24 horas nos seguimos viendo aquí en COPE.